Muy bien, pues vamos entonces a la enseñanza de esta tarde. Me acompañan por favor ahí en su Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Hoy vamos a ver algunas de las razones por las que Cristo murió y resucitó. Como decía Eduardo hace rato, realmente los cristianos conmemoramos y celebramos la muerte y la resurrección de Jesús todos los días, ¿verdad? Y domingo tras domingo que nos reunimos, lo estamos haciendo. Ustedes, si pusieron atención en los cantos, prácticamente los cantos están manifestando el Evangelio, hablando de lo que se conmemora, ¿verdad?, en estos días, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Pero bueno, hoy es un día en que podemos a lo mejor hacer una pausa, ¿verdad?, de nuestra rutina normal y meditar en este hecho tan maravilloso, tan precioso, que es lo que nos tiene aquí adorando y reconociendo a nuestro Señor. Bien, entonces vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bendito Padre, gracias por permitirnos estar aquí reunidos y dispuestos a recibir tu palabra. Señor, que no sea únicamente algo que escuchemos, sino algo que con la ayuda de tu Santo Espíritu comprendamos y nos lleve, Señor, a una transformación que te glorifique a ti. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ayuda en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. Estando el apóstol Juan exiliado en la isla de Patmos, prácticamente encarcelado, tuvo una visión de Jesucristo, quien le reveló las cosas que habían de suceder, es decir, el desenlace de todas las cosas, y de eso nos habla el libro de Apocalipsis o libro de la Revelación, como le llaman también. Lo interesante aquí, para efectos del presente mensaje, es la manera en la que Jesús se identifica con Juan. Juan dice que en esta visión, o en esa visión, cayó como muerto a los pies de Jesús por la manifestación gloriosa de Cristo. ¿Y quién no, verdad? ¿Quién no? ¿Quién no caería con todo, verdad, su ser postrado si se nos apareciera el Señor Jesucristo en toda su gloria? En toda su gloria. Entonces la primera reacción de Juan es esa: caer postrado, caer como muerto, dice aquí. Incapaz de soportar esa revelación gloriosa de ver al Señor Jesucristo en su manifestación como Dios. Y en ese momento Jesús lo afirma diciéndole: no temas, no temas, Juan, yo soy el primero y el último, es decir, el que siempre ha existido. Yo soy Dios. Y luego le dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Juan, soy el mismo que murió en la cruz. Tú fuiste testigo de ello. Pero he resucitado y vivo para siempre. Qué palabras tan tremendas de afirmación para Juan. Yo soy ese. con el que tú conviviste, al que mataron, pero que resucitó y lo viste resucitado. Pero ahora me estás viendo en todo, en toda la gloria. He resucitado, dice, y vivo para siempre. ¿Qué celebramos en este día? ¿Qué celebramos en este día? La resurrección. Que Cristo resucitó, y si resucitó, es que estuvo muerto. Pero como dice Él, mas ahora vivo para siempre. Esta es la esencia del Evangelio. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, del 1 al 5. 1 Corintios 15, del 1 al 5, búsquenlo. Dice Pablo aquí en 1 Corintios 15, del 1 al 5, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a qué? A las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, así lo dice la Biblia, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Así lo afirma la palabra de Dios. Vamos a ver algunas razones por las cuales Cristo murió y resucitó. Algunas razones por las que tuvo que venir a hacerse hombre. Murió y resucitó. John Piper, en un librito muy interesante, menciona 50 razones por las que Cristo murió y resucitó. 50 razones. A razón de más o menos 10 minutos por razón, son 500 minutos. ¿Están listos? ¿Sí? ¿O qué más tenemos que hacer? ¿Verdad? No se crean, no se preocupen. No vamos a ver todas. Son muchísimas, ¿verdad? Que sería interesante considerar cada una de ellas. Pero vamos a ver algunas de las más importantes o las más relevantes, ¿verdad? Para efectos de lo que estamos celebrando hoy. Número uno, razón por la cual Jesús vino, murió y resucitó. Es para absorber la ira de Dios. Para absorber la ira de Dios. Sabemos que Dios es justo. Si no lo fuera, no hubiera requerido el sufrimiento y la muerte de su Hijo. Sí, Dios también es amor. Pues si no fuera amor, no hubiera existido la voluntad de Cristo para sufrir y morir por los pecados y por los pecadores. O los pecados de los pecadores. Lo maravilloso es que Dios es tanto justo como amoroso, de tal manera que su amor significa la voluntad para cumplir las demandas de su justicia. Dios demanda de cada ser humano, Dios demanda de ti, que lo ames con todo el corazón. ¿Qué más? Con todo tu ser, con toda tu alma, ¿verdad? Con todas tus fuerzas. ¿Sí? Dios demanda de cada uno de nosotros que lo amemos de esa manera. Pero la realidad es que todos hemos amado otras cosas y nos quedamos cortos en nuestra entrega y en nuestro amor hacia el Señor. Y esto se llama pecado. Es decir, deshonrar a Dios al preferir otras cosas y actuar en base a esas preferencias. De tal manera que la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos hemos quedado cortos en el amor hacia Dios. Glorificamos lo que más disfrutamos y en muchas ocasiones y en muchos de los casos no es precisamente Dios a quien glorificamos en nuestras vidas. Así que el pecado no es algo insignificante, puesto que no es en contra de nosotros mismos primariamente, ¿verdad? O en contra de alguien más, sino del Dios soberano. El creador de todo el universo es infinitamente digno de todo respeto, admiración y lealtad. De tal manera que fallar en amarlo de esa manera no es algo trivial. No es como que, ay, pues no lo amo de todo corazón o no lo he manifestado en mi amor, ¿verdad? Con todo mi ser. Es, desde el punto de vista de Dios, alta traición en contra del Dios soberano. Y ya que Dios es justo, no pasa para Él desapercibida esta ofensa. No esconde debajo de la alfombra la suciedad. No se hace de la vista gorda, ¿verdad?, para dejar pasar el pecado. Él resiente con ira santa el pecado de traición y tiene que condenar justamente a los que lo cometen. Es justo. No lo busquen, pero en Ezequiel 18:4 dice el Señor: he aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? El alma que pecare, esa morirá. Si el Padre peca, él va a morir. Si el Hijo peca, él va a morir. Así que, hijos, cuidado, ¿verdad? No porque sus papás son cristianos o los traen a la iglesia, quiere decir que ustedes están libres de pecar y de la condenación del pecado. No castigar el pecado sería injusto. Imagina, ¿verdad?, que alguien te roba tu carro o te roba algo que valoras mucho, es importante para ti. Y la policía encuentra a los ladrones y encuentra ese objeto que te robaron. Lo presentan delante del juez. Y el juez dice, como es bien buena onda, ¿verdad?, el juez dice: señor ladrón, ¿usted robó ese carro? Sí, señor. Ok. Oiga, usted, ¿es su carro ese? Sí, sí es, ya lo reconocí. Bueno, señor ladrón, se puede ir. Y es más, llévese también el carro. ¿Qué pensarías tú de ese juez? Si eres el que le robaron el carro, si eres el ladrón, pues, oye, qué buena onda, ¿no? Pero ¿qué pensarías tú si eres el afectado, verdad, de ese juez? ¿Que es injusto o no? Es injusto, oye, pues que de perdida me devuelva, ¿verdad?, lo que me robó y haz con él lo que quieras hacer. Pero que me devuelva lo que me robó. Dios tiene que cumplir con toda justicia. Él es un juez justo. De ahí que provea a un inocente para pagar por los pecados de los transgresores. Y es aquí donde Dios envió a su Hijo para absorber la justa ira de Dios sobre los pecadores y llevar sobre sí la maldición que colgaba sobre todos nosotros por causa del pecado. En Gálatas 3:13, búsquenlo, Gálatas 3:13. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Esto es lo que se conoce en términos teológicos como propiciación. Lo que significa es la remoción de la ira de Dios al proveer un sustituto, al cargar sobre un inocente los pecados de los culpables. Y es Jesucristo el sustituto, quien no solamente cancela la ira de Dios, sino que la lleva sobre sí mismo, la absorbe Él solo para alejarla de los que crean en Él. Es decir, Él toma todo el peso de nuestros pecados sobre sí para que nosotros no tengamos que llevarlo, si hemos puesto nuestra confianza en Él. De manera que nunca, nunca apreciaremos, alcanzaremos a apreciar el alcance del amor de Dios hasta que comprendamos la seriedad de nuestro pecado y condición y el hecho de que merecemos la justa ira de Dios. Como bien dijo el puritano Thomas Watson, hasta que el pecado sepa amargo, Cristo no será dulce. Si tú no estás enamorado de Cristo, de su obra redentora, es porque el pecado no te ha sido amargo, porque no has alcanzado a ver la magnitud realmente del pecado que es contra el Dios soberano. Pero cuando por su gracia despertamos a nuestra miseria, entonces podemos ver hacia la cruz, al sufrimiento y la muerte del Salvador y decir, como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4, 9 y 10, busquen 1 de Juan 4, 9 y 10. Es en ese despertar, ¿verdad?, al reconocimiento de nuestra condición miserable, por la gracia de Dios, ¿verdad?, despertamos y podemos ver esa realidad. Que entonces alcanzamos a comprender, a saborear la cruz, el sufrimiento, la muerte del Salvador. Primera de Juan 4, 9 y 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Fíjense bien en qué. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, insiste el apóstol. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? ¿En qué consiste el amor de Dios? No es mero sentimentalismo. Es acción, y de eso tenemos mucho que aprender, ¿verdad? Fue su amor lo que lo movió a dar, a enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, en proveer el remedio para nuestra miseria, nuestra incapacidad para agradarle, en la muerte y resurrección de Cristo nos ha dado la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y esta es una segunda razón para la cual Cristo vino, murió y resucitó, para darnos la victoria sobre el pecado y la muerte. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 15. Y al final del capítulo 15, versículos 55 al 57. Leemos de la siguiente manera. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde, dice, está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La Biblia enseña que, por tanto que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios y merecemos, ¿qué cosa? La muerte. Pero siendo que las demandas de la ley han sido satisfechas en la vida y muerte de Cristo, los pecados han sido perdonados y por lo tanto el aguijón del pecado ha sido removido, y así los que crean en Cristo no serán sentenciados a muerte eterna, sino que serán resucitados para no morir jamás. Es como si a un alacrán venenoso le quitas el aguijón, deja de ser fatal, ¿verdad? Deja de ser una amenaza. Pierde su poder destructor y ya no puede matar. Debemos entender que lo único que puede destruir a alguien por la eternidad es el pecado no perdonado, y creer que no necesita ser perdonado. Es creer la mentira de que Dios es amor y no enviará a nadie al infierno. Ya vimos que el amor de Dios es muy distinto, ¿no? Es una acción, es enviar a su Hijo, es hacer la provisión para que no muramos. Pero la gente quiere creer, ¿verdad?, que Dios no va a enviar a nadie al infierno, que no es capaz de hacerlo. Porque imaginan a Dios como si fuera uno de nosotros, ¿verdad? Los que estamos en Cristo no tenemos por qué vivir bajo el temor de la muerte eterna, y mucho menos de las amenazas del diablo, quien a base de mentiras mantiene a muchos esclavizados por el temor precisamente a la muerte. Si vamos a Hebreos capítulo 2, vamos a ver que Jesús vino a la tierra precisamente para quitarle ese poder a la muerte. Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, está refiriéndose a Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pueden cambiar esa palabra, servidumbre, por poner esclavitud. Jesús vino, vivió una vida impecable en la carne, murió y resucitó para destruir el arma mortal del diablo, que es la condenación. Solo viniendo a este mundo como hombre, Cristo podía experimentar la muerte. Dios no puede morir. Él es eterno. De manera que tuvo que hacerse hombre como uno de nosotros y experimentar la muerte. Y solo la muerte del Hijo de Dios podía destruir al que tenía el poder de la muerte. Así que cuando Jesús murió por nuestros pecados, arrancó del diablo su arma mortal, que es el pecado no perdonado. Jesús entonces vino a librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esa esclavitud. Pero si estamos en Cristo, ya no hay por qué temer, puesto que Él mismo llevó nuestros pecados en la cruz, de tal forma que su justicia ha sido aplicada a nuestro favor. Sí, moriremos, ¿verdad? Si es que el Señor no viene antes y nos lleva. Moriremos. Pero moriremos para estar con el Señor. Y aún nuestro cuerpo será resucitado un día. Y esa es la gloriosa esperanza que los cristianos tenemos. De manera que otra razón por la que Jesús vino, murió y resucitó es para quitar toda condenación. Es una de las grandes conclusiones, ¿verdad?, de todo el sufrimiento y la muerte de Cristo, quitar toda condenación. En Romanos 8, versículos 1 y 2, leemos lo siguiente, Romanos 8, versículos 1 y 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estar en Cristo significa estar en una relación con Él por fe. Y tener fe en Él significa que su muerte se convierte en nuestra muerte y su perfección se convierte en nuestra perfección. Cristo se convierte en nuestro castigo de manera que no tengamos que sufrirlo nosotros mismos y en nuestra perfección, lo cual no tenemos que lograr por nuestros medios. Y esto es sumamente liberador. Y es muy significativo porque mucha gente intenta de manera infructuosa, por un lado, serle agradable a Dios por medio de su propio sufrimiento y por otro, por medio de su desempeño. Creen que por sufrir están ganando puntos delante de Dios para que los acepte en su reino. Y muchas religiones enseñan esto. Tus buenas obras te van a dar puntos, ¿verdad?, para que puedas estar en la presencia de Dios algún día. O tus sufrimientos. Y es triste ver cómo todavía en muchos lugares se celebra la pasión de Cristo a través del sufrimiento físico, ¿verdad?, de gente que se daña físicamente, creyendo que con eso se están identificando con los dolores de Cristo y les está resultando en un beneficio delante de Dios. Cuando en realidad el único pago por el pecado, ¿cuál es? La muerte. Pero si alguien muere, únicamente está recibiendo lo justo, ¿verdad? Así que por más que una persona se aflija físicamente, se lastime, no logrará satisfacer las demandas de justicia de Dios. Y tampoco por más que se esfuerce por vivir una vida moral, logrará agradar a Dios a la perfección. Dios exige una obediencia perfecta. Como ya vimos al principio, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ahora la pregunta, ¿lo has podido hacer? No respondas. Es evidente, ¿verdad? Dios exige una obediencia perfecta. Así que por más que se esfuerce, alguien no alcanzará la justicia divina por su desempeño. No es por lo que hagamos o dejemos de hacer. Y es ahí donde se hace también muy relevante, yo diría indispensable, la obra de Cristo. Habiendo vivido una vida de perfecta obediencia, murió en la cruz para pagar no por sus pecados, porque no los tenía, sino por los nuestros, los que creemos y ponemos nuestra confianza en Él. Filipenses 2, versículos 8 y 9, búsquenlo, Filipenses 2, 8 y 9. Voy a leer un poquito antes. Es del 5, desde el 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está la humillación, ¿verdad?, de Cristo al hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló todavía más, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjense bien, ahora, si Cristo pagó por nuestros pecados para eliminar toda condenación, ¿de qué podemos ser condenados los que pongamos nuestra fe en Él? Pablo dice en Romanos 8, versículos 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, dice, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, la muerte de Cristo asegura nuestra libertad de toda condenación. Nuestra seguridad está en el hecho de que Cristo pagó por nuestros pecados y por lo tanto no podemos ser condenados. Nadie puede ser condenado por el mismo pecado dos veces. Y si Cristo pagó, ya no hay condenación para los que estamos representados en su muerte. Por eso Pablo dice ahí en el 34, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que también está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Cristo resucitó. Lo cual significa que venció a la muerte, y por cuanto vive y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, tenemos asegurada nuestra perseverancia en la salvación. Tenemos asegurada nuestra perseverancia en la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Y porque está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, diciéndole al Padre: yo ya pagué por los pecados de Norma, yo ya pagué por los pecados de Gualberto, yo ya pagué por los pecados de Jorge, porque ellos pusieron su confianza en mí como Salvador y Señor. De manera que, ¿cuál condenación? ¿Cuál condenación? Satanás nos puede acusar, el mundo nos puede acusar. Pero si estamos en Cristo, no hay acusación que prospere. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto nos permite acercarnos a Dios con plena confianza. Y es otra de las razones, ¿verdad?, maravillosas por las cuales Jesús vino, murió y resucitó. Número 4, para reconciliarnos con Dios y darnos acceso al trono de la gracia. Para reconciliarnos con Dios y darnos acceso al trono de la gracia. Vayan a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Dice la palabra de Dios aquí: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Puesto que tenemos, dice, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, sigamos adelante en lo que hemos creído, sigamos adelante en esa seguridad. Esa seguridad de que Dios ha provisto a un intercesor. La resurrección de Cristo nos provee de un intercesor delante del Padre que nos asegura no solamente la reconciliación, sino el acceso a su presencia. ¿Qué es lo que hacía un sumo sacerdote en la antigüedad? Presentaba sacrificios, ¿verdad? El sacrificio de un animal inocente. Y esa sangre la llevaba al lugar santísimo. Un inocente pagando por los pecados del pueblo. Pues Cristo se presenta a sí mismo, como sacerdote, como sumo sacerdote, se presenta a sí mismo como el sacrificio, derramando su sangre inocente para la expiación de los pecados. Y de esa manera abrir el acceso al lugar santísimo, es decir, abrir el acceso a la presencia de Dios. Recuerden que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó, significando que ahora quedaba libre el acceso a la presencia de Dios. Ya no se requerían más sacrificios, puesto que se había realizado el máximo sacrificio. Jesús mismo, derramando su sangre para, mediante el perdón de los pecados, abrir el camino a la presencia de Dios. La reconciliación entre el hombre pecador y Dios requería del pago. Y Cristo lo hizo. Él se entregó a sí mismo. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Aquella actitud de rechazo y desafío a Dios tiene que convertirse en fe y confianza. Y es interesante ver que el cambio, ese cambio que tiene que operar en el ser humano para ya no rechazar a Dios, para no rechazar el Evangelio, sino creer de todo corazón, se origina en Dios y no en nosotros. Vean lo que dice Romanos 5:10. Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos, ¿siendo qué? Enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, Dios nos llama a la reconciliación por iniciativa de Él. ¿Sí? Ni siquiera de eso nos podemos jactar nosotros, de decir, No, pues es que yo me acerqué a Dios porque yo realmente deseaba agradar a Dios. No es lo que enseña la Biblia. Si te acercaste a Dios y entendiste el Evangelio, es únicamente porque Dios, en su misericordia, te permitió el entendimiento necesario para ello. Te cambió el corazón. Es por la muerte de su Hijo que somos reconciliados con Dios. La ira de Dios es derramada sobre Cristo de tal manera que nuestros pecados son perdonados y de esa manera eliminar el factor de enemistad entre Dios y el hombre. Dios da el primer paso para reconciliarnos con Él, removiendo el obstáculo que hacía imposible estar en paz con Dios, que es el pecado, ¿verdad? Y la culpa por el pecado. Dios ha dado los pasos que nosotros no podíamos dar para remover el juicio por nuestro pecado, enviando a su Hijo a sufrir en nuestro lugar, y la reconciliación se da. O se dio cuando aún éramos enemigos. De manera que lo único que tenemos que hacer es recibir ese regalo. Un regalo que no tiene precio. Y si somos reconciliados por la muerte de Jesús, dice, mucho más seremos salvos por su vida. ¿Sí? La resurrección de Jesús asegura una vida eterna para los que ponen su fe en Él. Entonces, otra razón por la que Cristo vino, murió y resucitó, que lo hemos estado de alguna manera comentando implícitamente aquí en estos textos, es para darnos vida eterna, para darnos vida eterna. Juan 3, 16 y 17, por favor, búsquenlo en su Biblia. A ver, quiero que los niños lo lean en voz alta, todos juntos conmigo. Okay, Juan 3, 16 y 17. ¿Ya estamos listos? ¿Ya mero? ¿Todos ahí? Juan 3, 16 y 17. A ver, 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Sí? Cristo no vino para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado. Al igual que todo aquel que no cree en Él, está condenado. Más bien vino para que el mundo fuera salvo, ¿verdad? Por Él. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? ¿A quién o a quiénes? Ahí lo dice el pasaje. A todo aquel que ¿qué? Que cree en Él. ¿Sí? A todo aquel, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna es solo la extensión de esta vida. Es la extensión de esta vida. Pero no es una extensión con todo y sus penas y sus placeres. La vida eterna es el gozo supremo y la felicidad inagotable, donde todo el pecado y el sufrimiento se acabará. Si vamos a Apocalipsis 21, del versículo 1 al 4, hablando precisamente de las cosas que sucederán y que recibió Juan por medio de revelación. Fíjense lo que dice Apocalipsis 21, del 1 al 4. Dice Juan, ¿verdad? Lo que está viendo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Quiere decir que Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si la vida eterna es ir a disfrutar de la presencia de Dios para siempre. Para siempre. Toda la maldad y el sufrimiento de este mundo caído dejará de existir para disfrutar de esa presencia de Dios para siempre. Y eso es lo que el Señor ha preparado, tiene preparado para los que le aman, como dice en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, para los que confiamos en Cristo como Señor y Salvador, lo mejor aún está por suceder. A veces nos arraigamos tanto, ¿verdad?, a esta vida, cuando lo mejor está aún por suceder. Pero, para los que no creen, lo peor está aún por iniciar. Lo opuesto a la vida eterna no es simplemente dejar de existir en este mundo, como muchos piensan, sino el sufrimiento en el infierno para siempre. Juan 3:36, no lo busquen, se lo leo, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Como ya vimos hace ratito en Juan 3:16, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Esa es la realidad de no creer en que Cristo vino, vivió una vida de perfecta obediencia, murió como sacrificio, ¿verdad?, sustituto de nuestros pecados, y resucitó y hoy vive para asegurarnos la vida eterna. En Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es una realidad inimaginable que muestra el significado de tratar a Dios con indiferencia y rechazo. El infierno es lo peor que puede sucederle a alguien, pero que está preparado para todo aquel que rechaza a Cristo. Continuando ahí en Juan 3, capítulo 3, ahora el versículo 18, Juan 3, 18, después de lo que dijo, ¿verdad?, que Jesús no vino a condenar sino a salvar, en el 18 dice: el que en él cree no es condenado. Está reafirmando lo que ya dijo. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué celebramos? ¿Verdad? La resurrección de nuestro Salvador. ¿Qué conmemoramos? Su muerte, su entrega. Hagámoslo, ¿verdad? No solamente hoy, todos los días, con plena conciencia y admiración. En un momento más vamos a participar de la cena del Señor, ¿Y qué es lo que hacemos cuando participamos de la cena del Señor? Es precisamente conmemorar esto, recordar lo que se ha estado exponiendo, que Jesús vino, se hizo hombre para tomar nuestro lugar ahí en la cruz, pagando por nuestros pecados. Y habiendo sido resucitado, venció a la muerte y hoy vive. Vive para interceder por nosotros y asegurarnos la vida eterna. ¿No es esto un hecho maravilloso? ¿Sí? Celebremos. Pero si tú no has puesto tu fe en Cristo, no tienes razón para celebrar. Mas el Espíritu Santo te dice hoy que es el día de arrepentimiento. Que la salvación es hoy. No es mañana. La salvación es hoy. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo para salvación.